Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Iglesia Encuentro. Para nosotros es un honor, un privilegio tenerle en esta mañana aquí. Así es que gracias por elegir estar aquí, por levantarse. Los que son de casa, gracias también por levantarse esta mañana y lavarse los dientes y peinarse y venir aquí. Quiero animarle que siga asistiendo, que sea constante. Si ve a otros que vienen un domingo sí, un domingo no, tres domingos no, un domingo sí, anímelos, ore por ellos, hable con ellos, háblele por teléfono, mándele un texto, ¿verdad? Entre semana, el viernes o el sábado, y dígale: hey, espero verte este próximo domingo aquí en la iglesia. Le voy a decir por qué, porque estamos empezando hoy una nueva serie de mensajes que se llama Yo Escojo, Yo Elijo. Y por cierto, allá atrás hay muchas tarjetas como estas. Llévese unas 5, unas 10, invite a sus vecinos, invite al compadre. Aquí están los temas, la dirección, el horario. Aproveche, ¿verdad?, el material que tenemos para invitar a otros. Si ustedes no invitan a otros, nunca vamos a crecer. Déjenme decirle esto: la manera de que nosotros vamos a crecer es reproduciéndonos nosotros mismos. ¿Cómo nos reproducimos? Invitando, orando por esa gente. Deje que el Espíritu Santo lo use usted y deje que el Espíritu Santo trabaje en sus vecinos, en sus compadres, en sus amigos. Pero sea usted fiel en primer lugar, no falte a esta nueva serie. ¿Por qué? Porque la próxima semana, usted no se lo quiere perder, muchos de nosotros, alguien dijo por ahí que nosotros somos en realidad nosotros somos la suma de todas nuestras elecciones, de todas nuestras decisiones. Y eso es cierto. Cada uno de nosotros somos el resultado de nuestras decisiones que tomamos el día de ayer. ¿Sabía usted eso? Usted decide algo, hacer o no hacer algo hoy, y eso da como resultado una acción quizás en ese mismo momento, o al día siguiente, o en 10 años, o en 20 años. Cada uno de nosotros somos la suma de nuestras elecciones. El próximo domingo, si Dios nos permite vida, vamos a estar viendo el mensaje: yo elijo obediencia o elijo control. Elijo obedecer a Dios o elijo controlar yo mi propia vida, si es que hay tal cosa como control de nuestra propia vida. En esta mañana nosotros vamos a empezar nuestra serie viendo algo bien interesante. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que elegir en cierto punto en nuestra vida, elegir acerca del propósito de Dios o nuestra popularidad. Y lo cierto es que la mayoría de nosotros nos gusta ser populares. ¿Cuántos de ustedes eran populares en la escuela cuando estaban en high school o en la primaria? ¿Alguno de ustedes era popular en la escuela? Ninguno de ustedes pudo. Estamos rodeados de puros losers aquí, ¿verdad?, en Iglesia Encuentro. Lo cierto es que muchos de nosotros nos creíamos populares o queríamos ser populares cuando estábamos en la escuela. En el trabajo, ¿cuántos de nosotros no desearíamos ser populares, ¿verdad? Que le cayéramos bien al jefe, al supervisor, que le cayéramos bien a nuestros compañeros de trabajo. En la escuela, muchos de los muchachos están luchando todo el día constantemente por ser populares, por caerle bien a sus amigos, por lo menos al círculo de amigos que ustedes tienen. Y hay unos muchachos, ¿verdad?, que por más que hagan, o muchachas, no caen bien, pero están constantemente buscando la aceptación, la popularidad entre sus amigos. Y por el otro lado, hay gente, hay personas, hay muchachos y muchachas que tienen un carisma, ¿verdad?, que tú nomás los ves y ya te caen bien, ¿verdad?, que nomás se van acercando y dicen: oh, wow, esta persona, mira qué todo dar. No necesitan ni siquiera esforzarse por la popularidad. Y muchas veces tenemos que elegir entre ser popular y seguir el propósito que Dios tiene para nuestra vida, o el propósito que hay en nuestra vida. Y nosotros tenemos que elegir todos los días si vamos a trabajar por la aprobación, por la popularidad de toda la gente, o vamos mejor a dedicar nuestro tiempo, alma, mente y corazón a seguir el propósito que Dios tiene para tu vida. Es por eso que esta serie se llama Yo Elijo. Tenemos que elegir en nuestra vida. Si hay algo seguro en esta tierra, es que nosotros vamos a morir, cada uno de nosotros, en cierto punto de nuestra vida vamos a dejar de existir. Y la segunda cosa es que tenemos que tomar decisiones cada momento en nuestra vida. Cada uno de nosotros nos levantamos en la mañana, tenemos que decidir levantarnos antes de que suene la alarma, después de que suene la alarma o durante la alarma. Y una vez que nos levantamos, tenemos que, nos quedamos sentados un rato viendo el guarache, así, ¿verdad?, como 15 minutos hipnotizados, o nos levantamos corriendo al baño a lavarnos la cara o a bañarnos. Tenemos que tomar decisiones constantemente en nuestra vida y constantemente tenemos que estar decidiendo si vamos a ser populares o vamos a seguir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Es interesante que cada uno de nosotros empezamos a preguntarnos cuál es el propósito de nuestra vida. De hecho, si usted va a nuestra página de internet, puede ver cuál es nuestra meta, nuestra visión en la iglesia. Ayudarle a usted a encontrar el verdadero propósito que Dios tiene para su vida. Para eso existimos en Iglesia Encuentro. ¿Por qué? Porque mucha gente se está preguntando, jóvenes, adultos, niños, ¿para qué existo yo? ¿Para qué Dios me creó? ¿Para qué Dios me puso en este lugar? Pero no quiero hablar tanto de ese propósito con P mayúscula. Quiero hablar con propósito con P minúscula, ese propósito pequeñito que cada uno de nosotros tenemos y tomamos todos los días en nuestra vida. Y ahorita le voy a explicar un poco acerca de eso. ¿Cuántos de ustedes saben cómo pelar un plátano? Y discúlpeme, se me olvidó mi plátano, yo quería traer un plátano. ¿Alguien trae un plátano en su bolsa por ahí de casualidad? ¿Ninguno de ustedes? ¿Sí traes un plátano? ¿Me regalas tu plátano? ¿Me lo prestas? Ay, que sea la última vez, por favor. Tiene que traer su plátano aquí. Bueno, ¿cuántos de ustedes saben cómo pelar un plátano? ¿Algunos de ustedes saben cómo pelan un plátano? ¿Agarran el plátano y lo pelan por el medio? No, ¿verdad? Agarran el plátano y lo pelan por algunas de las orillas. ¿Sabe cuál es una de esas orillas? Gracias, Tania. Yo sabía que Tania te iba a traer un plátano en su bolsa. Siempre trae un plátano. Eso. ¿Alguno de ustedes trae una Coca-Cola, una soda, una lata en su bolsa? ¿Es en serio? ¿Alguno de ustedes trae una? Ninguno de ustedes, se me olvidó. ¿Tú traes una? Ok, ve a agarrarle lo que me como el plátano este, por favor. Este sermón me lo voy a disfrutar yo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes agarran el plátano y lo pelan por aquí? ¿Cuántos de ustedes lo pelan por aquí? La mayoría de nosotros lo agarramos, ¿verdad? Y empezamos a batallar un poco y cuando abrimos el plátano ya está todo aplastado, se fija, todo mayugado. ¿Sabe cuál es el verdadero propósito de este cosita aquí? De aquí cuelga el plátano, ¿verdad? Está en la rama colgando aquí. Pero los plátanos se deben de abrir así. ¿Se fija qué fácil? ¿Cuántos de ustedes por años lo han estado abriendo así? Cada vez batallan para abrir el plátano. Y de esta manera se habla, ese es el propósito que Dios hizo con esta cosa. Aparte de colgarlo y que crezca ahí, es la lata para abrirlo, ¿verdad? Y luego uno se lo puede comer bien. Sin estar mayugado por acá atrás, ¿verdad? Como acá. ¿Quieres tu plátano? Ya no lo quieren, ahorita me lo termino. Muchas veces no entendemos el propósito de las cosas. Y me iba a traer una soda, ¿verdad? Un té o algo en lata. ¿Cuántos de ustedes saben para qué sirve el abrelatas que tiene ahí? ¿Alguno de ustedes sabe para qué es? Sí, claro que sí, pastor, es para abrirlo. Le levanta así y psh, hace, ¿verdad? Y se abre la lata. ¿Y luego qué hacemos nosotros con eso? ¿No es cierto que muchos de nosotros le hacemos así hasta que se quiebra y lo tiramos? No, ese es el propósito de esa fichita, de ese abre latas. El propósito de eso es para que tú le des vuelta. Una vez que lo abres la lata, le das vuelta a eso y ¿verdad que tiene un hoyo, un arito ahí? Y es para que pongas el popote en medio de ese arito y en lugar... ¿Cuántos de ustedes han querido meter un popote en una lata de soda? ¿Qué es lo que pasa? Se levanta el popote, ¿verdad? Ya estás bajándolo tú otra vez y se vuelve a levantar el popote. Ese arito, cuando tú lo volteas y metes el popote ahí, le das un poquito hacia el lado y eso sostiene tu popote de que se esté levantando. Ese es el propósito del abrelata. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? ¿No? ¿Cuántos dicen, no sabían eso ustedes? ¿Verdad? Ok, ya pueden irse a su casa, ya aprendieron algo, Dios les bendiga, ¿verdad? Muchos de nosotros no entendemos el propósito de las cosas y muchas veces los utilizamos de una manera equivocada o no los utilizamos, no sabemos aprovecharlo. Y es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas. Nosotros no sabemos cuál es nuestro propósito, por lo tanto utilizamos nuestra vida de una manera incorrecta, de una manera equivocada. Utilizamos nuestro cuerpo de una manera incorrecta, de una manera equivocada. Utilizamos nuestra boca, nuestra habla de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el verdadero propósito de todo lo que Dios nos ha dado, de todo lo que Dios nos ha hecho. Tenemos que entender cuál es el verdadero propósito. Ahora, cuando tú no sabes cuál es el propósito de esto, no le preguntas a esto que fue creado, ¿cuál es tu propósito? Hey, ¿cuál es tu propósito? ¿A quién le preguntamos? Le preguntamos, ¿no es cierto que le debemos de preguntar al creador de esto? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Para qué lo creaste? ¿Para qué lo vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Lo cierto es que muchos de nosotros cometemos el error de decir, no sé para qué yo existo. No sé cuál es el propósito de Dios en mi vida. Yo no sé para qué estoy en Iglesia Encuentro. En lugar de preguntarle a esa persona o a otra persona que es igual que tú, ¿por qué no mejor le preguntas al Creador, Dios, ¿para qué me creaste? ¿Cuál es tu propósito en mi vida, para mi vida? Y eso es lo que nosotros vamos a ver un poco esta mañana y también vamos a aprender acerca de eso. Lo interesante es que la mayoría de nosotros nos preocupamos más por ser populares que por realizar nuestro propósito en nuestra vida. ¿No es cierto? ¿Y por qué? Porque constantemente estamos buscando la aceptación de otra persona, ¿cierto? ¿No es cierto? La popularidad de otras personas. ¿Cómo me veo? ¿Qué piensas de mí? ¿Cómo ando? ¿Qué dices de mí? ¿Qué piensas de mi carro? ¿Te gusta mi casa? ¿Me veo gordo? ¿Me veo flaco? ¿Cómo me veo? ¿Cómo soy? ¿Me puedes borrar las arrugas ahí con Photoshop, verdad? Ya que tomaste la foto, para verme bien. Dedicamos más tiempo a ser populares que a cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Déjame decirte algo, buscar la aprobación de la gente nos mantiene alejados del propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Me escuchó? Buscar la aprobación de la gente nos mantiene alejados del propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque estamos ocupados tratando de ser populares, de ser aceptados por las otras personas, de tener muchos amigos. Yo tengo 270 y tantos amigos en Facebook. ¿Sabe cuántos de ellos conozco? ¿Sabe con cuántos de ellos convivo en bases regulares? Yo creo como unos 10 de todos ellos. Tengo otros amigos que tienen 3,000 y feria, 4,000 y feria de amigos, pero ¿cuántos de ellos en realidad son amigos de él? Pero hay mucha gente que constantemente está deseando la aceptación, la popularidad y ser popular entre otras personas, ser aceptado entre otras personas, y se la pasan enfocados en eso, constantemente en ser aceptados y mantenerse popular. Necesitan eso. Y eso los mantiene alejados del propósito que Dios tiene para su vida. Cuando buscamos la aprobación de la gente, eso es lo único que sucede. Nos aleja del propósito de Dios. Un buen ejemplo de eso. Un buen ejemplo en la Biblia de que mucha gente elige ser popular, mucha gente elige buscar o seguir el propósito que Dios tiene en su vida, fue Moisés. Moisés era un hijo de unos esclavos hebreos en Egipto, en el país, aquel tiempo, en el país más poderoso del mundo. Moisés nació en esta familia de esclavos. Y desde pequeñito, ¿verdad?, fue adoptado por la hija de Faraón y toda su familia. Así es que después de ser un esclavo que estaba condenado a la muerte, ¿verdad?, a los días o a los meses, él fue adoptado por la familia más poderosa del país, más poderoso del mundo. Fue adoptado en la familia más rica que pudiera haber existido en la tierra en ese entonces. Ese era Moisés. Después de ser un esclavo que no tenía nada, ¿verdad?, pasó a ser uno de los hombres más poderosos. Era bien popular. Y después de un tiempo, él decidió dejar esa popularidad y seguir el propósito que él sabía que estaba en su vida. Renunció a todo eso y dijo, no, yo prefiero seguir el propósito que Dios tiene para mi vida. En Hebreos 11, versículo 24 al 26, le voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice así, fue por la fe de Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y luego, ¿qué dice? Léalo conmigo. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Y luego, ¿qué más hizo? Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Se fija, él eligió seguir el propósito en lugar de seguir siendo popular. Él escogió seguir el trabajo y el mandato y la orden que Dios le había puesto en su corazón, a disfrutar de toda la popularidad que él pudiera tener y pudiera desear. Y muchos de nosotros se nos presenta, quizás no al grado de Moisés, de ser el más popular de todo un país, pero nuestro trabajo, nuestro círculo, ¿no es cierto que muchas veces elegimos la popularidad en lugar del propósito? ¿No es cierto que es más popular seguirle el rollo a tus compañeros de trabajo e irte el fin de semana a aventarte unas heladas, unas chelas por ahí mientras se comen una tostada de ceviche? ¿No es cierto que es más popular irse con tus familiares a hacer una carne asada, verdad, con baile y con bebida y con lo que puedan ofrecerte? ¿No es cierto que es más popular eso que decirle, sabes qué, Jesucristo te ama, Jesucristo me amó tanto a mí que estuvo dispuesto a morir por mí en la cruz del Calvario? Prefiero no hacer eso y tú deberías de seguir a él también. ¿Verdad que eso no es tan popular? Pero sí es más popular ir y embriagarnos y hacer lo que ellos hacen. Y muchos de nosotros escogemos eso. Escogemos la popularidad en lugar del propósito en nuestras vidas o el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Ahora, como yo les decía al principio, no quiero que piensen el propósito grande que Dios tiene para su vida. ¿Cuál es tu propósito? Para algunos dice, para el apóstol Pablo, el propósito de su vida era compartir el evangelio a toda la gente que no fuera creyente. Ese era su propósito de su vida. El propósito de nuestras vidas, como dice la Biblia, es que ninguno de nosotros perezca, sino que todos de nosotros procedamos o sigamos al arrepentimiento. Ese es el propósito general de nuestra vida, propósito con P mayúscula. Yo quiero hablarle a ustedes del propósito con P minúscula, ese propósito que cada uno de nosotros enfrentamos en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra iglesia o donde quiera que andemos solos. Ese pequeño propósito que Dios pone siempre en nuestra vida, en el trabajo. Quizás tu propósito en esa ocasión sea orar por un compañero que está pasando por un divorcio, que está pasando por una separación. Quizás ese sea el propósito que Dios tiene para tu vida en ese momento. Y nosotros tenemos que elegir entre ser populares o seguir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Lo popular sería decir, no te preocupes, mano, sí, échale ganas. Eso sería lo popular. O vente, vamos a echarnos unas chelas tú y yo. Te voy a consolar. Eso sería lo popular. El propósito sería, oye, qué mala onda que estés pasando por eso. ¿Me dejas orar por ti en este momento? ¿Me dejas orar por ti? Ese es el propósito. Muchos de nosotros enfrentamos esa crisis de seguir la popularidad o el propósito. Quizás algunos de los muchachos en la escuela, yo sé que están de vacaciones ahorita, pero en la escuela muchos de ustedes se sientan a comer, todos los paisas de este lado, todos los gringos de este lado y todos los morenos, los negritos de este lado. Se sientan cada uno con su raza, con su gente. Cuando estás sentado con algunos de ellos, y quizás escuchas o tu amigo te empieza a preguntar, a platicar, ¿sabes qué? El otro día me invitaron a tomarme una cerveza. Yo nunca he tomado, pero me invitaron a tomar. El otro día vino mi novia, o vino la muchacha, o vino mi novio, y me dijo que si nos íbamos por ahí a lo solo, o que si él pagaba un hotel después del prom para irnos a tener relaciones sexuales. O quizás uno de ellos te empieza a platicar que tiene muchos problemas en su casa, que se pelea con su papá y su mamá, ya no los aguanta, que no quiere estar ahí, que no sabe para qué existe y que ha pensado en quitarse la vida. La popularidad sería, pues no te preocupes, mano, ¿en qué te puedo ayudar? Pero vamos, o éntrale a las chelas, o dile que sí al muchacho, dile que mira, está bien guapo, o dile que sí a la muchacha. Dile que sí y vayan si tengan relaciones sexuales por ahí. Todo mundo lo hace, ¿por qué tú no? O ignorar a tu amigo o a tu amiga que está, te ha estado contando de que ha pensado en quitarse la vida. Eso sería lo popular. El propósito para ti en ese momento sería, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un papá o tengo un tío o tengo un amigo que él empezó así. Empezó por ser popular, querer ser popular, empezó a tomarse una. Y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y ha perdido todo. ¿Me dejas orar por ti? O no hagas eso, vente, vámonos, mejor vámonos. Yo te invito a cenar, vámonos y nos tomamos un té helado. Lo popular sería decirle a la muchacha o al muchacho, sí, vete con ellos y luego me cuentas. Es más, ve y pregúntale si tiene una amiga para irnos los cuatro y tener relaciones sexuales los cuatro. Eso sería lo popular. ¿Por qué? Porque todos los muchachos se creen, ¿verdad? Que, oh, es que me metí con ella y fui con aquella. El propósito sería, ¿sabes qué? No creo que sea sabio. Hay muchos que han hecho eso y han quedado embarazadas. No es bueno. Y todas las enfermedades de transmisión sexual que puedes adquirir. ¿Quién sabe con quién ha andado ella? Si se te ofreció a ti, es porque ya quizás se le ha ofrecido a otros. ¿Por qué no mejor nos vamos? Vente, vamos a hacer esta otra cosa. Después del prom nos vamos a cenar. Todos en bola. ¿Se fijan? Tenemos que escoger entre el propósito y la popularidad. Y constantemente en nuestra vida nosotros tenemos que tomar, hacer y esa elección. Cada uno de nosotros tenemos que hacer esas elecciones. ¿Cuál es el poder del verdadero propósito? Porque quiero darle tres cosas bien rápido. El propósito disminuye las distracciones. Cuando nosotros tenemos un propósito y entendemos el propósito en nuestra vida, disminuye las distracciones en nuestra vida. Cuando no tenemos propósito, cualquier cosa nos distrae. ¿Cierto o no es cierto? Si tú no te haces el propósito de terminar tu tarea para poder irte a jugar, nunca lo vas a terminar. La mayoría de los muchachos hoy en día son muy negligentes, ¿verdad? Dejan todo al último. En inglés, ¿cómo le llaman? Procrastinators, ¿verdad? La mayoría son especialistas en eso. Lo dejan todo al último. A la última hora están haciendo la tarea ahí. En la madrugada están haciendo, terminando la tarea. Cuando nosotros tenemos un propósito y está claro en nuestra mente, todas esas distracciones se quitan. Algunas veces estamos haciendo la tarea y alguien prende la televisión y ¿qué hace? Cuando nos damos cuenta ya estamos viendo la televisión. Los muchachos de hoy en día, mis hijos incluidos, tienen teléfonos, iPads, iPhones, todo eso, computadoras. Y muchas veces se ponen a hacer la tarea y luego están checando Instagram. Están checando Facebook, están checando Snapchat. Y en una tarea que les toma 5 minutos, les toma toda la tarde para hacerla. Y aún llega la noche, hora de dormir y no la han terminado. ¿Por qué? Porque hay demasiadas distracciones. Pero cuando tenemos un propósito claro, fijo en nuestra vida, esas distracciones se dan. Yo recuerdo esta semana antepasada fuimos mi hijo Jonathan y yo fuimos a Mesa Community College a registrarse, a hacer sus exámenes y a estar listo para empezar las clases. Y mientras estábamos ahí, ¿verdad? Yo estaba esperando y él se entró con sus amigos, él empezó a textear a sus amigos, hey, vénganse porque es el último día para registrarse, para hacer, y llegaron ahí como 4 o 5 muchachos amigos de él a tomar el examen. Y entraron casi todos juntos a hacer el examen. Y después de como una hora, hora y media, se empezó a salir uno, luego otro, y luego otro, y luego otro, y Jonathan todavía estaba ahí. Y yo lo veía, ¿verdad? Y lo estaba viendo como que estaba muy inquieto porque veía a sus amigos que se estaban saliendo, terminando el examen. Y lo mismo me pasaba a mí. Yo era casi uno de los últimos, tienen todo el tiempo de entregar mis exámenes, ¿verdad? Porque me tomaba más tiempo. Yo decía, me quedaba pensando, ¿qué seré muy burro yo, verdad? Que todos los demás terminan y yo siempre me quedo al último. Y dijo él, pensó, ¿verdad? Cuando salió, me dijo, oh, me estaba desesperando, les dijo a sus amigos, me estaba desesperando porque todos ustedes terminaran, así es que ya iba yo también a levantarme, pero dije, no, empecé a tranquilizarme, a respirar, a concentrarme y terminé el examen. ¿Quieren saber ustedes quién salió más alto en los exámenes? No fue el que terminó primero, ni el que terminó segundo, ni el que le seguía. Jonathan quedó exento en algunos de lectura, creo. Reading, matemáticas fue el más alto de todos ellos, de todos sus amigos, casi llegaba a la última clase de matemáticas. ¿Por qué? Porque tenía un propósito. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que concentrarnos para cumplir el propósito que Dios ha dado en nuestra vida. ¿Cuál es? No sé. Tú sabes. Cuando alguien te cuente algo en el trabajo, cuando uno de tus amigos te esté confiando algo que quiere hacer o que no quiere hacer, es ahí donde el Espíritu Santo está diciendo, oye, ese es su propósito, háblale, dile, aconséjalo, llévatelo, ayúdalo. Ese es el propósito. ¿Pero queremos ser populares? Quizás ayudar a esa persona no es tan popular. Ignorarlo quizás es lo más popular. O seguirle el rollo es lo más popular. Y cuando nosotros entendemos cuál es nuestro propósito, las distracciones en nuestra vida se hacen un lado. una de las personas que en la Biblia que encontramos y podemos leer que estaba concentrado porque sabía su propósito y empezó a disminuir todas las distracciones fue Nehemías. Nehemías, déjeme decirle rápidamente, fue un hombre, un judío que cuando Israel fue conquistado, se lo llevaron a él de jovencito, de pequeñito a Babilonia, y él creció allá, fue educado y llegó a ser uno de los hombres más importantes en funcionarios para el rey, ¿verdad? Era un copero del rey. En realidad no era así, era el que le daba la copa, ¿verdad? Y le servía eso, pero la función principal de un copero era ser consejero del rey. Y ese era Nehemías. Y un día llegó el hermano de Nehemías de Jerusalén y le dice, ¿sabes qué? Le pregunta a Nehemías, ¿cómo está por allá la gente? ¿Cómo están la gente que se quedó en Jerusalén? ¿Cómo está la ciudad de nuestros padres? Y dice, ¿sabes qué? Está destruida, está en ruinas, el muro está destruido y todo mundo entra y sale, no hay protección para ahí. Y Nehemías se quedó pensando, ¿pero cómo es posible? Alguien tiene que hacer algo. ¿Por qué no van y la gente que vive ahí empieza a construir? No se dan cuenta de su situación, tienen que hacer algo. ¿Por qué no reparan el muro? Y Nehemías se dio cuenta que Dios había puesto un propósito en él. Era tanta la preocupación, la apesadumbrez en su vida que él dijo, ¿sabes qué? Si nadie hace algo, yo voy a hacer algo. Y él empezó a orar, empezó a hacer un plan, empezó a seguir orando. Empezó a pedir permiso, le pidió permiso al rey. No solamente le pidió permiso al rey, le pidió dinero al rey para ir a construir el muro que él mismo había destruido. Y esperó que Dios hiciera el milagro. Empezó a reclutar gente. Empezó a reclutar materiales. Y empezaron a construir el muro de Jerusalén. Pero tan pronto llegaron ahí, empezó a haber oposición. Empezó a haber gente que decía, no. El muro ha estado destruido por años, así debe de seguir. La gente ha estado desprotegida por años, así deben de estar. La gente ha estado viviendo en ruinas, así deben de seguir. Nosotros tenemos algo de influencia ahí, así debe de seguir. El status quo, que le llaman, ¿verdad? Mantener todo como está hasta ahorita. Y ellos empezaron a burlar, empezaron a ofender, empezaron a buscarles pleito, empezaron a tratar de distraerlos. En cierta ocasión, después de que causaban tanto problema, fueron los hombres más influyentes, le mandaron un mensaje a Nehemías. Nehemías, tienes que venir a reunirte con nosotros, si es que quieres continuar con eso, porque si no vamos a ir con el rey y le vamos a decir que tú te estás levantando como rey y te vas a rebelar en contra de él. Y Nehemías les mandaba decir, ¿sabes qué? No puedo ir con ustedes, porque si voy con ustedes voy a dejar de hacer la obra que Dios me ha mandado hacer. Yo tengo un propósito y estoy haciendo buena obra, así es que váyanse para allá. Dios me ha dado un propósito y lo estoy haciendo bien, así es que no me molesten, no me interrumpan. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer como Nehemías. Si Dios te ha llamado a hacer algo aquí en este lugar, tú tienes que decir, enorgullecerte de lo que Dios te ha puesto a hacer y decir, no me distraigas, porque Dios me ha dado un propósito y estoy haciendo un buen trabajo. Muchos de ustedes están haciendo un excelente trabajo en el ministerio de niños, que no los distraigan con otra cosa. Que no los desanime a alguien diciéndole, ¿pero por qué no cuido bien a mi hijo? Que no los distraiga eso. Sino que digan, ¿sabes qué? No me distraigas. Yo sé que estoy haciendo un buen trabajo porque estoy haciendo lo que Dios me ha mandado hacer. No me desanimes porque estoy haciendo un buen trabajo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El propósito, cuando tú conoces tu propósito, te evita muchas, pero muchas distracciones. Concéntrate en una cosa que Dios te ha mandado hacer y no te distraigas. Hay, por el contrario, hay otros que queremos hacer todo. Hermano, ¿me ayuda esto? Sí. Y luego viene otro y le dice, hermano, ¿me ayuda en esto? Sí. Hermano, ¿puede hacer esto? Sí. A todo mundo le dice que sí. El que mucho abarca, poco aprieta. Concéntrate en una o dos ministerios. Se acabó. No hagas más. Deja que otros vengan y trabajen también. Permite que otros sean bendecidos haciendo otra cosa. No quieras tú abarcar todo. ¿Ok? Concéntrate en una cosa, porque cuando nos concentramos en nuestro propósito, se disminuyen las distracciones. En segundo lugar, cuando tú tienes un propósito, ese propósito te empuja a través del dolor. Te empuja a través del dolor. Tener un buen propósito, claro, te empuja a través del dolor. ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido alguna pérdida? Pero el saber que si ellos recibieron a Jesucristo como su Salvador personal, es una esperanza que un día les vamos a volver a ver, ¿cierto o no es cierto? Eso nos empuja a través del dolor, porque tenemos un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Predicarle a la gente que Jesucristo es el Señor y dueño de nuestra vida y puede ser su Señor y su Salvador. Y ese propósito nos empuja a través del dolor. Cuando perdemos quizás alguno de nosotros nuestro trabajo, es el Espíritu Santo, su palabra, el saber que tenemos un propósito, un Dios proveedor que nos empuja a través de la pérdida. El conocer nuestro propósito nos empuja a través del dolor. La vida de nosotros es cierto que está pavimentada, está empedrada por el dolor. El camino del cristiano está empedrado por el dolor. Sufrimos muchas veces y no te creas, no te hagas tú la víctima, ¿verdad? Tú no eres el único, tú no eres la excepción. Ponte a pensar en Moisés, todo lo que sufrió 40 años en un desierto. ¿Te quejas del calorón de aquí? Ponte a pensar en Moisés sin aire acondicionado, en su carro ni en su casa, y tú te quejas de lo que estás pasando ahorita en el calorón. David batalló y sufrió mucho. Es más, hasta un día, si ustedes leen las aventuras de David, ¿verdad? Ustedes pueden encontrar que David en cierta ocasión lo estaba persiguiendo Saúl, ¿verdad? Para matarlo. Y en cierta ocasión tuvo que ir con un rey enemigo y fingir que estaba loco, ¿verdad? Y dice que lo que hizo David, que empezó a tirar baba, ¿verdad? A hacer espuma con su saliva y empezó a se desgreñó todo así, ¿verdad? Se ensució la ropa y se empezó a hacer como si estuviera loco para que no lo matara ni Saúl y pudiera esconderse en el lugar de sus enemigos. Y tú te quejas porque te tienes que hacer el loco cuando tu esposa te manda a la leche. El propósito te empuja a través del dolor. Quizás tú estás sufriendo ahorita, ¿verdad? Por una adicción que no puedes dejar. Pero cuando tú encuentras el propósito de Dios para mi vida es tener vida y tener vida en abundancia. Esta vida que yo estoy viviendo no es abundante. Mira todo el dolor que está causando a mi vida y a la vida de otros. Cuando tú te concentras y dices, Dios me puede dar vida en abundancia, Él te empuja a través del dolor. Ese propósito te empuja a través de la aflicción. Y por último, el propósito te da el poder para agradar a Dios. Lo cierto es que la mayoría de nosotros pasamos la mayoría de nuestro esfuerzo y nuestro tiempo tratando de agradar a otra gente. ¿Por qué? Porque queremos ser aceptados, queremos ser populares. ¿Por qué muchas de ustedes o de la gente se meten deudas? ¿Por qué? Porque queremos las cosas ya, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque queremos impresionar a gente que ni siquiera conocemos con dinero que ni siquiera tenemos. Queremos ser populares. Queremos ser aceptados. Y esa popularidad nos distrae del propósito que tiene Dios para nuestra vida. Pero cuando nosotros tenemos un propósito claro en nuestras vidas, que es agradar a Dios, eso nos ayuda a seguir adelante. Es interesante que a los apóstoles, después de que murió el Señor Jesucristo, fue llevado al cielo, les dijo, y recibirán poder cuando haya venido sobre todos ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos aquí en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que empezaron a hacer los discípulos, ¿verdad? Empezaron a predicar de ese Señor Jesucristo muerto, pero resucitado, vivo. Y mucha gente empezó a creer en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué hicieron los religiosos de aquel entonces, los fariseos y los maestros de la ley? Dice que agarraban en varias ocasiones, agarraban a los discípulos y los amenazaban. Les decían, no prediques en ese nombre. Ni siquiera querían pronunciar el nombre de Jesucristo. No prediques en ese nombre. Si vuelves a predicar en ese nombre, te voy a volver a encerrar, te voy a volver a castigar, te voy a volver quizás hasta matar. No prediques en ese nombre una y otra y otra y otra vez. ¿Y qué hacían los discípulos? Seguían predicando, los sacaban de la cárcel y lo primero que hacían, se iban a las plazas donde había mucho más gente, ¿verdad? En el mall, se iban al mall y empezaban a predicar del Señor Jesucristo y los volvían a jalar. ¿Qué no te dijimos que no predicaras en ese nombre? que no hablaras más de ese nombre. Y ellos decían esto en Hechos 5:29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes de cualquier autoridad humana. Nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque ellos tenían un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Predicar del Señor Jesucristo. Enseñar a otros que Jesucristo está vivo. Enseñar a otros que Jesucristo puede darles esperanza, salvación y vida eterna. Cuando tú tienes el propósito, entiendes el propósito de Dios para tu vida, eso te da el poder para agradar a Dios. Ahora quiero que entiendas esto. No podemos agradar a todos. Es imposible, no podemos agradar a todos, pero podemos agradar a Dios. ¿Me entendió? No podemos agradar a todos, pero podemos agradar a Dios. A Él sí lo podemos agradar cuando le obedecemos. Mire, una de las cosas que tú tienes que aprender, si Dios te está llamando a servir en algún ministerio, tienes que entender eso, nunca vas a poder agradar a todos. ¿Quieres ser popular entre tus amigos? Vende nieve, regálales nieve a todos ellos, ¿verdad? Y vas a ser popular. Pero si quieres servir y quieres ser en cierta capacidad un líder en un ministerio, aprende esto, no los vas a agradar. No vas a poder agradar a la gente. Nunca vas a poder agradar a todos. Pero sí puedes agradar a Dios. Y ese debe ser nuestro propósito. Ese debe ser tu propósito, agradar a Dios. Cada momento de tu vida, en el trabajo, agrada a Dios. Escoge agradar a Dios en lugar de ser popular. En la escuela, escoge agradar a Dios. Muchachos, escojan agradar a Dios antes que ser populares. Yo se lo garantizo. Si ustedes deciden, Dios, ok, lo popular es hacer esto, lo correcto es agradarte a ti, quiero agradarte a ti. Yo te lo garantizo, Dios va a bendecir tu vida. Dios no te va, quizás en ese momento te vas a sentir mal, te van a hacer burla, quizás te van a sacar del grupo, lo que sea, pero Dios nunca te va a dejar. Dios te va a dar contentamiento, Dios te va a dar paz, Dios te va a dar bendición. Hermano, en el trabajo, si tú decides agradar a Dios en lugar de ser popular, yéndote con tus amigos, borracheras, drogas, adicciones, lo que sea, yo te lo garantizo, Dios va a bendecir tu vida. Dios te va a prosperar tarde que temprano. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Hermanos, si nosotros como congregación decidimos agradar a Dios en lugar de ser populares, déjeme decirle algo. Este lugar vamos a tener que hacerlo más grande, rentar otro lugar más grande o tener 4 o 5 servicios. ¿Por qué? Porque vamos a estar todos juntos agradando a Dios en lugar de ser populares. ¿Y sabes qué es lo irónico? La gran ironía de todo esto es que cuando decidimos agradar a Dios, seguir su propósito en lugar de ser populares, Dios nos bendice y uno de los resultados de eso es popularidad. Eso es lo irónico. Eso es lo grande. Renuncias a tu deseo de ser popular y dices sí a los propósitos de Dios. Y una de las recompensas de esas es que Dios te da gracia. ¿Qué es la gracia? Popularidad, aceptación. Pero una vez que tú decides rendirte a Dios en primer lugar, y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, tenemos que elegir el propósito en lugar de la popularidad. Es lo que hizo el apóstol Pablo en Hebreos 11:26, dice, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros, eso lo hizo Moisés, que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía su mirada puesta en la gran recompensa que él recibiría. ¿Tiene valor ser querido por la gente? Por supuesto, queremos eso, ¿verdad? Que la gente nos quiera, pero tiene valor, más valor ser amado por Dios. ¿Tiene valor la comodidad? Claro que sí, claro, nosotros queremos vivir en comodidad, pero tiene más valor el obedecer el llamado que Dios nos dio. ¿Tiene valor tener diversión con los amigos? Por supuesto, cada uno de nosotros queremos divertirnos con nuestros amigos, pero tiene mayor valor ser fiel a Dios. Hay valor en empezar algo importante en nuestra vida. Vamos a empezar este negocio, vamos a empezar eso otro, pero es mejor terminar algo. Muchos empiezan, no terminan. Hay valor en ser popular, pero es mejor, mucho mejor servir el propósito de Dios. Recuerda, cuando llegue el momento, escoge tener propósito sobre popularidad. Porque el propósito elimina las distracciones, te empuja a través del dolor y te da el poder para agradar a Dios. No podemos agradar a todos, pero sí podemos agradar a Dios. Quizás tú tienes que escoger en esta mañana entre ser popular o obedecer el propósito de Dios. Y para algunos de ustedes quizás no están 100% seguros si son amigos de Dios gracias a Jesucristo. Y tú tienes que elegir esta mañana. Fíjese, hay tres tipos de gentes en este mundo. El primero de ellos son aquellos que escuchan de Dios, saben quizás, conocen de Dios, pero no les importa. No, yo no necesito saber nada de Dios, yo tengo mucho trabajo, yo me voy a dedicar a mi trabajo, yo soy Dios. El segundo tipo de gente es aquellos que han escuchado de Dios y hasta cierto punto son les gusta. Algunos vienen a la iglesia, van a alguna reunión, pero aún así ellos siguen controlando su vida. No, Dios está bien mientras no se intrometa en mis planes. Yo quiero seguir controlando mi vida, es mi vida y no necesito de Dios. Pero sí me gusta ir de vez en cuando, a mí me gusta escuchar, yo creo en Dios. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Y hay mucha gente así, es el segundo tipo de persona. El tercer tipo de persona es aquellos como muchos de ustedes que han decidido decir, ok, yo creo en Dios y voy a recibir a Dios, a Jesucristo como mi Salvador personal, y me voy a comprometer a vivir para Él. Le voy a dar el control de mi vida a Él. Voy a preferir seguir sus propósitos en lugar de la popularidad. Y muchos de nosotros hemos hecho eso, ¿verdad? Le hemos dicho, Señor Jesucristo, yo reconozco que he pecado, que he hecho lo malo, y te pido perdón por eso. Ven a mi corazón, Señor Jesucristo. Eres el dueño y Señor de mi vida. Y tratamos de comprometernos a vivir para Él, ¿verdad? Fallamos muchas veces, por supuesto, pero nos levantamos y seguimos una vez más hacia Él. Decidimos seguir el propósito en lugar de la popularidad. ¿Quién de esas tres personas eres tú? ¿Eres aquel que ha escuchado de Dios pero no quiere saber nada, absolutamente nada de Dios? ¿Eres aquel que ha escuchado de Dios y de Jesucristo, pero está bien mientras Jesucristo no se intrometa en mis negocios? ¿O si hay algo más importante que hacer, voy a dejar a Dios y a Jesucristo a un lado y voy a hacer lo que yo quiero hacer? ¿O vas a ser el tercer tipo de persona que en esta mañana te vas a rendir a Jesucristo y le vas a decir, Señor Jesús, perdóname por mi maldad? Te recibo como mi Salvador. Quiero que cierren todos sus ojos ahí donde están, inclinen su cabeza. Y nadie va a estar viendo, todos van a estar orando a Dios o con sus ojos cerrados o su cabeza inclinada. Yo no quiero avergonzar a nadie en esta mañana, pero quizás tú eres uno de ellos. Tú has sido uno de estas personas que han dicho, yo no necesito de Dios. Lo único que yo necesito es mi propio esfuerzo. O quizás tú eres uno de aquellos que dice, sí, a mí me gusta escuchar lo que dice el pastor, me gusta de vez en cuando ir a la iglesia, pero tengo muchas cosas que hacer, yo tengo la religión de mis padres, fui criado en otra cosa y esto no sé, como que no es lo mío. Y tú decides decir no a Dios y a Jesucristo. Está bien. La Biblia dice, para todos aquellos que mueran una sola vez y después de esto el juicio, cada uno de nosotros vamos a ser juzgados. Pero el juicio para salvación no va a ser por lo que tú haces, sino en por quien tú crees. Si tú quieres ser como una de esas personas que han entregado su vida al Señor Jesucristo, te voy a pedir, ahí donde estás, habla con Dios y sé sincero con Él. Él te escucha, Él te está escuchando ahorita mismo, aún aunque tú no estés hablando. Él sabe lo que tú estás pensando. ¿Por qué no? Ahí donde estás, ¿por qué no hablas con Él y le dices, Señor Jesucristo, te pido perdón por mi maldad? Te pido perdón por mi desobediencia. Ven a mi corazón, Señor Jesucristo. Te recibo como mi Salvador. quizás muchos de nosotros que ya estamos 100% seguros que vamos a ir al cielo, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Jesucristo hizo. Quizás muchos de nosotros, sin darnos cuenta, hemos estado viviendo, escogiendo la popularidad de nuestras vidas en lugar de escoger el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué no le pides al Señor perdón? Y le pides ayuda. Señor, estoy tan acostumbrado a querer ser popular, a querer ser aceptado por la gente alrededor mío, que me olvido de que tú tienes un propósito para mi vida. Perdóname por eso, Señor. Y ayúdame a poder escoger seguir tus propósitos todos los días, en el trabajo, en la escuela, en mi casa, con mis amigos, con mi familia. Porque una vez que elijo seguir tus propósitos, Señor, tú te encargas de lo demás. Señor Padre, gracias por recordarnos una vez más, Padre, que tenemos decisiones que tomar todos los días en nuestra vida, en nuestro trabajo. Decisiones que van a agradar a nuestros amigos, o decisiones que te van a agradar a ti. Señor, y ayúdanos a tomar esas decisiones que te agradan. Ayúdanos a concentrarnos en agradarte a ti, porque a la gente no la vamos a poder agradar. Vamos a poder quedar bien con unos, pero con otros vamos a quedar mal. Y eso nos va a distraer del propósito que tú tienes para nuestra vida. Así es que, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, ayúdanos a poder identificar esas oportunidades en nuestra vida para escoger tu propósito. Y entre más lo hagamos, entre más lo practiquemos, más fácil va a ser poder saber qué es lo que tú, Dios, quieres que hagamos. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Te bendecimos porque tú nos has bendecido. Te amamos, Señor. Te damos gracias por este momento y por la oportunidad de adorarte, Señor. Llévanos a nuestras casas con bien. Ayúdanos a compartir el alimento con alguien más, a conocer otras personas en esta congregación. Sana a los que están enfermos, Padre, que no han podido estar con nosotros esta mañana. Cuida a los que andan de vacaciones, Señor, protégeles en su camino. Y Espíritu Santo, anima a los que están desanimados. Te pedimos eso y te damos las gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.